¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Atención rumberos y rumberas, aquí llega un Pinky Bugalú con la participación especial de Choque Down y la 33 para que lo goces de aquí hasta Gafán Raúl. Eso es lo que hay.
Yo no me como el CPK, así se hará el show.
Damos bienvenida a un programa más de Antropovoces. El día de hoy venimos con un programa muy especial y entramos con esta canción de Choke It Down, de un álbum lanzado en el 2007, que como muchos recuerdan, pues se llama Yo No Me Como Este Pescado, y como dice el coro, así sea del Chocó. Esta canción, digamos que nos recuerda un poco como a esas problemáticas que hay con la alimentación dentro de las comunidades, por lo menos en Buenaventura y en esta parte del territorio. Pues recordemos que el pescado está contaminado con mercurio, y esto nos da pie a presentar el tema del día de hoy, que es sobre la alimentación. Pero antes de empezar, yo quisiera presentar a mis compañeros. ¿Cómo está María Camila? ¿Cómo le ha ido?
Vale, buenos días. Súper emocionada de estar con ustedes el día de hoy para tratar un tema tan interesante.
Santiago, ¿cómo está?
Bien, Natalia, que es mi primer Antropovoces del año. Andaba un poco perdido, pero ya hoy puedo volver con ustedes.
Ya aparecimos totalmente, sí, el iluminado. Bueno, muchachos, antes, digamos, de empezar, démosle un poco de introducción a los ciberoyentes, y es que el día de hoy precisamente vamos a hablar como de antropología de la alimentación. Hace rato no tocábamos ese tema y creo que es muy pertinente dados los contextos también de la pandemia, porque recordemos que obviamente en un principio yo me acuerdo que la comida estaba así abasteciendo por montones, pero ya luego fue un poco difícil también como transportarla, cosecharla, venderla principalmente. Recordemos lo del contexto de los paperos en Boyacá. Entonces ustedes cuéntenme un poquito cómo han visto este contexto entre pandemia y el alimento. Si quiere María Camila empezar.
Santiago, dale.
Pues mira, qué curioso, hoy salí a dar una vuelta cerca de mi casa. Ahí normal, íbamos para hacer unas cosas de un banco, nada grave, nada de otro mundo. Y bajando por Unicentro, nos encontramos con un camión de campesinos que vendían papas. Y el bulto de papa costó 10,000 pesos. Claro, cargamos un bulto de papa como media hora ahí mientras caminábamos a la casa, pero solamente costó 10,000 pesos.
Muy barato.
Y en ese momento fue que me di cuenta de todo lo que uno estaba viendo en las noticias con los alimentos, con el problema que había en el campo. Pero sí, o sea, fue una cosa muy loca, porque pues yo vivo en el norte de la ciudad y pues normalmente pues uno va a Carulla, uno va a esos sitios. Pero sí, o sea, los campesinos están vendiendo prácticamente a un precio regalado un montón de comida porque se le están dañando en el campo, o Carulla los estafa un poco. Pues ahí hay muchas dinámicas, muchos problemas en la alimentación, pero ya se está viviendo y se está viendo en el sector. Entonces la situación y lo que ellos han logrado es a partir de sus medios salir y vender al precio que pueden, ¿no? Entonces pues esa es una situación que se está viendo hoy en día en Bogotá.
Sí, que cambia todas las dinámicas también de producción y de también como de intermediarios, ¿no? Un poco, pero también me parece como hasta con una ventaja. Pero bueno, María Camila, ¿qué piensas?
Bueno, para mí siempre ha representado un reto gigante como pensar en qué comer, en dónde comprarlo, ¿no? Es bien complejo. Sin embargo, ahorita durante la pandemia estoy en Boyacá, precisamente. Entonces, digamos que es como más accesible, pues acceder a frutas, a verduras, pues alimentos como que uno siente que de alguna forma son más saludables para uno. Entonces pues no he tenido muchas dificultades últimamente.
No, qué bien, o sea, qué bien, porque siento que también tenemos un poco más de cercanías, exacto, sin ir como al supermercado, sino tener de pronto también con alimentos de comunidades locales, ayudar un poco también como con lo local, ¿no? Sin intermediarios. Pero bueno, muchachos, yo quisiera que María Camila me presentara a nuestra invitada el día de hoy a este maravilloso programa.
Bueno, el día de hoy nos encontramos con la antropóloga Juana Camacho. Ella es una antropóloga del Hunter College con maestría en desarrollo sostenible de sistemas agrarios y doctorado en antropología ambiental de la Universidad de Georgia. La comida ha sido el hilo conductor de sus trabajos e investigaciones etnográficas con trabajadores migrantes en Nueva York, comunidades afrocolombianas en el Chocó, campesinos andinos y poblaciones agropescadoras en el Caribe. Actualmente es investigadora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Bienvenida, Juana Camacho, Antropovoces. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes y saber que los estudiantes están así de activos con este tipo de interacciones. Gracias.
No, a ti por aceptar la invitación. Bueno, Juana, como le estábamos hablando al principio de la pequeña introducción, quisiéramos que le diera un poco de contexto a los ciberoyentes para ayudar un poco a entender el hecho alimentario, ¿sí? Como qué hay más allá de ese acto de comer, de que uno se siente en la mesa y, bueno, tenga su plato de comida, gracias a Dios, pero o sea, ¿qué hay detrás de todo ese plato de comida en el que uno está ahí comiendo, pero no, a veces no piensa qué hay más allá?
Pues detrás de un plato de comida hay todo. Hay una historia social, hay una historia ambiental, hay paisajes, hay trabajo, hay gente, hay cultura, relaciones sociales, políticas públicas, una economía política de la producción. Es decir, realmente uno tiene que pensar que la alimentación o el hecho alimentario es primero multidimensional, es decir, es tremendamente complejo y abarca, digamos, una cantidad de dimensiones y de ámbitos de la vida social. Es un hecho social, por excelencia, es la concreción de una historia evolutiva y el desarrollo de los seres humanos como especie, su relación con el entorno, con la naturaleza, la transformación de paisajes para procurar su alimento. Es también un tremendo campo de significación, porque la comida es un lenguaje que comunica mensajes, que comunica señales, que comunica signos y símbolos. Es también un gran campo de identificación y diferenciación, ¿no es cierto? Es un factor muy fuerte de identidad, lo que nos congrega, pero al mismo tiempo lo que nos divide o nos separa en términos de clase, de raza, de género, de edad. Es decir, realmente es un, como diría Marcel Mauss, es un hecho social total y en ese sentido es tremendamente importante antropológicamente, porque es uno de los campos antropológicos por excelencia. No es gratuito que haya esa frase, somos lo que comemos, porque literalmente, en términos biológicos, pero en términos sociales, culturales y afectivos, somos lo que comemos.
Profesora, yo le quería preguntar ya desde su experiencia, su recorrido, ¿cómo empezó a interesarle las temáticas de la comida, la alimentación? ¿Cómo fue ese primer acercamiento a esos estudios? Posiblemente una anécdota o cómo fue ese acercamiento en campo.
Bueno, digamos que siempre me han interesado los temas agrarios y rurales. Yo crecí en el campo y se da uno cuenta que hay una sensibilidad alrededor de, digamos, de ese ambiente, pero digamos más concretamente cuando estaba pensando en un tema para la tesis doctoral, yo venía de trabajar en el Pacífico con mujeres y sobre huertos y manejo del territorio, etcétera, con comunidades negras, y entonces me di cuenta que el campo de la alimentación empezaba a perfilarse como uno de esos grandes áreas de trabajo que había estado terriblemente invisibilizada, pero que realmente abarcaba una cantidad de preocupaciones que yo tenía. Y por supuesto, cuando uno está fuera de su ámbito, cuando está lejos de su familia, de su hogar, en otro contexto, pues la comida empieza a tener un carácter distinto, ¿verdad? Si uno extraña su comida, o si va gente a visitarlo a uno, le lleva de regalo cositas de comer. Entonces empecé a ver que era realmente un campo muy interesante con el que yo iba a poder convivir por por el tiempo que dura una tesis y un poco más, porque me parecía que me permitía hacerme preguntas sobre la vida personal, profundamente personales, y hacer una reflexión y una mirada a mi vida cotidiana permanente, pero también situarla dentro de unos ámbitos mucho más grandes de la política pública, de las relaciones sociales, de la historia, de la economía, del medio ambiente. Entonces, yo lo encontré como un campo tremendamente fecundo y, digamos, muy nutritivo en el sentido de alimentar el cuerpo y alimentar la mente.
Bueno, hablando de todos estos factores que intervienen, hay estudios que resaltan cómo las diferencias de clases sociales intervienen en la alimentación, ¿no? O sea, hasta qué punto el capital económico transforma a los alimentos en objetos de consumo posibles o imposibles partiendo de esas clases sociales.
Bueno, sí, como les dije, digamos, la alimentación es un elemento tremendamente diferenciador, ¿no es cierto? Digamos, en términos de nos identifica y nos separa. Y por supuesto, en la medida en que comemos de una o de otra manera, nos congregamos o nos diferenciamos de los demás, ¿cierto? Y esto se hace, bueno, nos diferenciamos por edad, ¿cierto? La comida de niños o la comida de adultos, por género, hay ciertas cosas que se consideran más apropiadas para el consumo de las mujeres y de los hombres, ¿no? Por ejemplo, está toda la asociación de la carne con la virilidad o está toda la asociación del dulce con lo femenino. Pero a la vez también es un factor de identificación y de diferenciación por clase social. Y digamos, la comida está estratificada, ¿no es cierto? No todo mundo accede a todos los alimentos de manera igual. Digamos, en sociedades desiguales, pues la comida es uno de los factores de esa desigualdad, es un indicador de esa desigualdad. Y por supuesto está ligado con el tipo de productos, alimentos, bienes, preparaciones a los que pueden acceder las distintas personas según su capacidad adquisitiva, según su capacidad económica, ¿cierto? Y como, digamos, bien lo ha dicho el antropólogo, sociólogo francés Pierre Bourdieu, somos una especie clasificadora. Todo el tiempo estamos no solamente clasificando, sino a partir de esas clasificaciones valorizando y juzgando, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la alimentación es un elemento de diferenciación y sobre todo de distinción en las clases sociales. Hay comidas para determinadas clases sociales y otras, digamos, para sectores populares, por ejemplo, que se diferencian de a lo que pueden acceder las clases más altas, la nobleza a lo largo de la historia, las élites, ¿verdad? Entonces, la comida nos atraviesa en esa dimensión social tan importante. Y por supuesto, digamos, en el deseo que se crea de emular las comidas de la clase alta, ¿no? O el deseo también un poco de penetrar también en las clases de sectores populares, que es, digamos, va en doble vía, ¿no es cierto? Digamos, está por
ahí. Sí, sí. También como con los tipos de preparación, ¿no?
Exacto. Sí, pero digamos, por ejemplo, todo este interés que se ha despertado ahorita por las cocinas tradicionales, populares, las étnicas, entonces es una vuelta a unos consumos, digamos, que de otra manera se consideraban indeseables o no aptos o que no eran valorados socialmente. Entonces esa diferenciación social es importante de hacer.
Sí, sí, yo creo que totalmente de acuerdo y uno hasta lo ve como en esos programas también de cocina, pues digamos un ejemplo MasterChef, que cuando tratan de emular como la cocina popular, pero con ingredientes que a veces uno ni siquiera sabía que existían porque vienen de ciertas como costumbres de élite de utilizar ciertos ingredientes que son totalmente costosos y pues que uno no podría acceder fácilmente a ellos. Entonces siento que eso también se ve muy reflejado todavía en constante como dinamismo, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de eso, precisamente, como muchas veces nosotros no sabemos lo que comemos porque pues vienen procesos de industrialización de del alimento como pues de hace mucho, en el que la gente pues no tiene conocimiento de ese origen del producto. Por ejemplo, ¿cómo saber uno de qué forma lo que uno está consumiendo es transgénico o no es transgénico? De pronto para la gente que no sabe cómo, de dónde viene, de cómo saber si la semilla fue un injerto o fue intervenida genéticamente. Sí, como qué señales de pronto los ciberoyentes pueden ver ahí como para saber lo que están consumiendo respecto a los alimentos transgénicos.
Pues mira, yo te diría que en primer lugar, que a menos de que uno produzca su propia comida o sepa, esté muy bien informado, es casi que un acto de fe.
Anulo.
Pues digamos, en el sentido de que uno no sigue todo el proceso. En el espacio, en el ámbito, en el eslabón del consumidor. Pero previo a eso hay una cantidad de procesos, de eslabones de una cadena, ¿no es cierto?, que uno desconoce profundamente, que desconoce y además no están enteramente bajo el control de las personas. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una semilla completamente orgánica, pero tu suelo pudo haber estado contaminado por alguna cosa o en el proceso de transporte, de empaquetado, ¿no es cierto?, de transformación. O sea, realmente todo el sistema alimentario está lleno de misterios. Pues yo diría que sí, no siempre tenemos las certezas de lo que comemos, por un lado. Así, digamos, venga de un proceso certificado o, digamos, haya pasado por todos los controles y toda la, digamos, toda la normatividad higiénica que cada vez se impone más, es difícil saberlo. Y además porque, bueno, yo diría que frente a lo transgénico es un pedacito de todo ese proceso, ¿no es cierto? Sobre lo transgénico hay un gran discurso y hay mucho temor, pero hay otras cosas que realmente creo que son mucho más nocivas, ¿no es cierto? Todos los azúcares añadidos, todos los aditivos, todas las grasas, es decir, todo lo que se ha asociado con la comida industrial, que resulta tremendamente problemático para la salud, ¿no es cierto? Lo que se ha llamado la dieta occidental, muchas de las cosas que comemos y que han pasado por procesos industriales, pues a veces tienen unas consecuencias muy nocivas. Puede que no una cosa, pero digamos esta acumulación en el cuerpo, pues estamos viendo, digamos, sus consecuencias tanto en la obesidad como en el sobrepeso, como todas las enfermedades no transmisibles, la diabetes, el cáncer, los infartos, etcétera, etcétera. Ahora, creo que sí ha habido unos esfuerzos de tratar de poner la mayor información disponible. En este momento hay muchas cosas que se pueden consultar, afortunadamente, pero también toda la discusión que hay sobre la información que se pueda poner en el etiquetado, ¿verdad?, de ciertos productos, por lo menos avisando o haciéndole, dándole una información fidedigna al consumidor sobre el tipo de ingredientes que tiene y sobre todo en el caso de los productos altamente procesados, la cantidad de azúcar o de sal o de aditivos que tienen. Y eso es una discusión que en este momento está dándose en un nivel, digamos, público y sobre todo para incidir en la política pública relativa al etiquetado frontal de los alimentos. Pero sí, digamos, hay una responsabilidad también del consumidor, o sea, tanto de quien produce, pero también de quien consume, estar informado. Y como es un acto que tenemos tan naturalizado, pues pocas veces nos...
nos fijamos en eso, la verdad.
Exacto, ni nos fijamos o de alguna manera estamos tan sujetos a la publicidad, al mercadeo, que también somos unos consumidores tremendamente ingenuos. Y eso la industria lo sabe. Entonces, pues digamos, ahí hay una tensión fuerte, importante alrededor de lo que ingerimos.
Profesora, y justamente con lo que dijo al final sobre publicidad y mercadeo y consumo, a mí se me venía mucho a la cabeza que los alimentos también son modas en algunos casos. No sé si estoy loco o si lo estoy viendo mal, pero hay veces como que me llega la publicidad como comamos aguacate, y mucho el aguacate, y es algo muy new age como consumir aguacate, pero antes no aparecía el aguacate, decían la quinoa o decían otro tipo de productos. También ese mercado como que va cambiando y nos lleva a consumir ciertos productos, que creo que igual la antropología de la alimentación podría hacer esos rastreos y hablarnos un poco de esas dinámicas de consumo en este contexto pues capitalista. Entonces no sé si estoy muy loco, si por ahí puede ser chévere una futura investigación, o cómo lo ves, profesora.
No tienes nada de loco, es así, digamos que por supuesto los alimentos, los productos alimenticios tienen una historia y tienen trayectorias, y hay un caso pues muy emblemático que es el del azúcar. Es una investigación muy clásica de Sidney Mintz sobre la historia del azúcar, digamos, vinculada a la historia del capitalismo y a la historia de un consumo que era primero de élite, de un producto, de una sustancia dulce, que realmente no es un producto nutritivo en el sentido de, digamos, es básicamente una caloría que produce energía. Pero lo que él muestra es cómo a partir de la historia que vincula continentes, poblaciones, etcétera, relaciones económicas, se va generalizando un producto y se masifica. Y bueno, y eso lo podemos ver a lo largo de muchísimos otros productos, ¿no? Que se vuelven mercancías, adquieren unos significados, adquieren un valor económico. Y, por supuesto, digamos que eso está vinculado a intereses económicos, por un lado, ¿no es cierto?, que posicionan ciertos productos en determinado momento, vinculado también a nociones de salud, a nociones estéticas, a nociones inclusive de distinción o de, digamos, unos consumos diferenciados. Pero por supuesto, en el momento en que la comida entra en un circuito comercial, es parte de una economía, es parte, digamos, de unas relaciones económicas, de transacciones, van a tener unas valorizaciones y van a estar entrando y saliendo del mercado. Lo vemos con muchísimos productos, con el chocolate, con la leche, digamos, el estudio de la comida como una mercancía y de productos específicos, pues es muy popular, digamos, en la antropología de la comida. Y por eso digo que uno está mucho al vaivén de lo que está circulando. Entonces está el auge de la quinoa y entonces eso entra dentro de ciertos mercados y satisface ciertos nichos de consumidores, pero también puede aparecer, el sushi, ¿no es cierto?, como un elemento, como una comida extranjera que empieza a marcar unas diferencias de clase específica de quien puede acceder, y además está muy ligado a... al gusto, ¿no? Al gusto del consumidor, a la constitución de un gusto diferenciado que puede discernir, ¿verdad? Y empieza esta noción de la gastronomía. Ya ni siquiera hablamos de la alimentación, sino de la gastronomía, digamos, en un proceso de, digamos, de elitización del consumo. Entonces, por supuesto que la comida está sujeta a todos esos vaivenes de su circulación como una mercancía. Claro que sí.
Y profesora, es también difícil cambiar esos significados que se crean a partir de los alimentos. Yo pongo un ejemplo. Como muchos saben, pues yo trabajé en una panelatería, que fue un invento que pues ya quebró con el COVID, pero digamos que fue un invento interesante, donde era una cafetería que vendía panela orgánica. Entonces, ¿qué sucedía? La panela, pues simbólicamente, pues estábamos en una ubicación estrato alto, y la gente no siempre consumía panela porque decían que la panela es del campesino y la panela es del pobre, y pues no iban a pagar 5.000 pesos por agua de panela. Entonces también son esas construcciones, y aunque nosotros tratamos como un mercado de cambiar esa significación que tenía la panela, nunca lo conseguimos, al menos en lo local. en lo internacional, pues sí, ahí digamos que ahí también veo cómo los significados cambian, porque la gente de afuera, lo extranjero, llegaba feliz a comprar la panela orgánica para llevarle a Europa, pero nosotros no la aprovechábamos en el local porque teníamos ese entendimiento de que es algo para clase baja y pues no. Entonces también es un poco interesante, o bastante interesante, ver cómo esas dinámicas no cambian. Y aunque un mercado insista, es muy complejo cambiar esos imaginarios que están alrededor de la comida.
Es difícil, pero la comida también se puede resignificar. Uh-huh. O sea, cuando tú piensas, por ejemplo, que históricamente la langosta era comida de esclavos, que se desechaba por fea, ordinaria, un alimento, digamos, que tú extraes, ¿no es cierto?, casi que de la casa, ¿no? O sea, tú no lo estás cultivando, por ejemplo, o alimentos, o sea, podríamos pensar varios productos que no han, que han cambiado su significación. Bueno, el azúcar mismo, de ser un producto muy elegante a en algunos casos ser terriblemente vilipendiado, ¿no?, en este momento por su asociación con la obesidad y con la diabetes, etcétera. Entonces, esos significados, claro que pueden cambiar tremendamente. Y todo depende también cómo vayan circulando. Y los contextos, por supuesto, tiene que ver también, por ejemplo, con temas de escasez y de abundancia. Cuando tú tienes abundancia y tienes muchas posibilidades, pues el sentido que le das a la comida es distinto de cuando estás tremendamente restringido en lo que puedes comer, ¿verdad? Y la valoración de lo que tienes es distinta. Lo vemos ahorita, digamos, con los cubios, por ejemplo, que han empezado a entrar dentro de ciertos circuitos, o las verduras que siempre han sido tan, tan desvalorizadas frente a otros productos. Inclusive el consumo de la carne, a pesar de toda esta, digamos, esta significación tan importante de la carne en otros sectores, de los vegetarianos, de los veganos, de digamos, los consumos conscientes empieza a tener una valoración distinta, pero los significados sí cambian, no siempre, pero cambian. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención de la gente que va a los restaurantes elegantes y empieza uno a ver el agua de panela, pero entonces ya con un toque de distinción, ¿no? Entonces te ponen la rodaja de limón o te ponen, no sé, el pedacito de canela y te cobran 15 mil pesos. Entonces, también depende del ambiente donde tú estés, se va a resignificar ese alimento. Se va, digamos, a dignificar, a enclasar, si quieres ponerlo así.
De hecho, yo iba a mencionar algo así, que precisamente, por lo menos yo siento que el hecho de que ahorita la gente de pronto hable un poco del orgánico, o sea, obviamente muy chévere y apoyo a lo local, pero también siento que también he escuchado como testimonios de gente que me dice, yo no tengo plata para comprar algo orgánico porque es mucho más caro de lo que yo encuentro en el mercado normal. Sí, que sería de pronto una panela que supuestamente no es orgánica, ¿sí? O de pronto, no sé, un arroz o unos vegetales cosechados de cierta manera, que pues en la plaza me valen 3 mil pesos, de pronto les echaron ciertos químicos, no tiene el título de orgánico, pero si yo voy al sitio donde me garantizan que es orgánico, pues vale 10 mil, 15 mil pesos más. Entonces también es como que a veces se ha convertido también en una cosa como un poco de élites en cierto sentido, cuando entonces, ¿cómo quién puede acceder a la panela orgánica? Pues la gente que de pronto tiene plata para hacerlo, ¿sí? Como que también ahí es cuando de pronto uno puede también cambiar un poco el significado de esos alimentos en ciertas partes. Pero bueno, eso ya es como un debate en el que uno entra de que tanto la gente puede acceder y no a los alimentos, y precisamente eso ahonda mi pregunta y era como como el acceso a la comida también, ¿no? Y la calidad de esa alimentación, pero también esa percepción que hay del consumidor. Entonces, esto siento que entra un poco como al término de seguridad alimentaria. Y esa seguridad alimentaria, como en términos de pandemia, profesor, ¿usted cómo lo ve, por ejemplo, en este momento?
Bueno, yo creo que la pandemia es el resultado de una profunda crisis sistémica en la que el sistema agroalimentario tiene un peso y tiene una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto? Digamos, en estos desequilibrios o desbalances o transformaciones y degradación ambiental. Entonces, sabemos que el sistema agroalimentario moderno, industrial, es tremendamente contaminante, degradante de suelos, de agua, de aire, tiene una responsabilidad muy grande en el cambio climático, en el calentamiento global, etcétera, en la pérdida de biodiversidad, de cobertura forestal, de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el COVID también es un reflejo, una manifestación de esta situación. Y por el otro lado, creo que lo que ha hecho el COVID es dejar al descubierto, habernos mostrado, habernos confrontado, digamos, con una realidad muy fuerte de unos problemas estructurales muy grandes que los ha agudizado tremendamente, y entre ellos, por supuesto, la crisis alimentaria. Y bueno, no solamente en términos de la producción, sino por supuesto el acceso, la crisis económica, el desempleo, de la precarización, de la profunda desigualdad, pues presenta unos retos muy grandes para acceder al alimento. Es decir, me refiero no solamente acceder en términos físicos, sino por la vía económica, ¿no es cierto? Tenerle el dinero para acceder. Eso es complicado, y sobre todo alimentos de calidad, porque si algo ha pasado con el sistema moderno, el sistema industrial moderno en la alimentación, es digamos una respuesta a un deseo de producir mucho más alimentación, mucho más comida a precios menores, ¿no es cierto? Lo que se ha llamado comida barata, es mucha comida barata, homogénea, masiva, digamos, siguiendo un principio, digamos, de producción industrial, si quiere, fordista, taylorista, para que la gente tenga acceso a alimentos, pero no necesariamente de mejor calidad. Eso es un problema. Entonces, yo creo que el COVID nos confronta con una cantidad de situaciones tremendamente problemáticas, dolorosas, difíciles, y creo que digamos que confronta a los estados, a quienes toman decisiones, ¿no es cierto?, hacia dónde se tiene que orientar la política pública, los subsidios, digamos, cómo vamos a contrarrestar estas desigualdades que se agudizan. Creo que nos ha puesto, digamos, nos ha evidenciado el papel tan importante también de la producción campesina, que juega, digamos, un rol muy específico en la producción de alimentos, por lo menos en este país, ¿no? En el abastecimiento. Sí, en efecto, en algún momento durante la pandemia hubo fluctuación de precios, en algunos momentos hubo algo de desabastecimiento, pero por lo general la gente no dejó de comer porque no hubiera cosas. Es decir, las plazas estuvieron llenas, seguramente algunos productos en algún momento, encarecimiento, etcétera, pero realmente a pesar de la pérdida de muchas cosechas y de pérdida para campesinos, ellos siguieron, ¿no?, abasteciendo el mercado, y eso es muy interesante. Pero bueno, la crisis alimentaria que se viene es muy grave, es tremendamente grave. O sea, el DANE lo ha dicho, ha aumentado la pobreza, la gente está comiendo dos veces al día, a veces pasando sin comer, restringiendo terriblemente la diversidad alimentaria, restringiendo el acceso a ciertos productos. Entonces, yo sí digo que el COVID no solamente nos ha reflejado, pero nos ha puesto frente a un reto muy grande con respecto a la seguridad alimentaria, a la autonomía alimentaria, a la diversidad alimentaria y, por supuesto, lo que algunos llaman soberanía alimentaria.
Mejor dicho, lo que falta por vivir. Porque hay muchos que de pronto sobrevivimos, pero los que no alcancen, difícil.
Bueno, yo quería preguntar un poco sobre, bueno, hablando del tema de la pandemia y toda esta cuestión, hay factores alimentarios que rodean la alimentación sin necesariamente ser alimentos, ¿no? Como el cómo, el cuándo, el con quién comemos. Yo quería saber usted qué piensa en este momento cómo se está dando esta cuestión del hecho alimentario, del acto de comer, si se estaba perdiendo un poco el valor y el sentido a la hora de comer.
No, yo creo que el comer es un acto cargado de mucho sentido, de mucho significado, pero se transforma. Ahora, también es cierto que nuestros hábitos, nuestros comportamientos, nuestras prácticas alimentarias se han transformado. A lo largo de la historia siempre se han tenido, son dinámicas, mejor dicho, los hábitos alimentarios pueden ser muy perdurables, muy conservadores, no mantenerse, digamos, respondiendo a una cierta estructura, pero al mismo tiempo hay mucho dinamismo en lo que la gente come y la manera como come. Y yo creo que uno de los elementos que es cierto y, digamos, se refleja, digamos, las transformaciones sociales se van a reflejar en la manera como comemos. Y la manera como comemos son un reflejo también de transformaciones sociales. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahorita? En unos hogares donde los tiempos de comida ya no están tan estructurados como lo podían ser en otro momento, ¿cierto? Cada uno come a destiempo porque todo el mundo trabaja o tiene unos horarios distintos, es decir, la coincidencia en la mesa es diferente. O porque las mamás han empezado a entrar en la fuerza laboral, entonces ya no están cumpliendo con ese papel y entonces se come en la calle o se lleva un sándwich o, digamos, hay una desestructuración de lo que se concibió tradicionalmente como eran las formas de comer. Por otro lado, también en términos del tipo de cosas que estamos comiendo, hay una segmentación, si uno quiere pensarlo así, una segmentación de los consumos por grupos etarios, por ejemplo. Entonces, los niños comen de una manera, los jóvenes y los adolescentes, por supuesto, comen de otra y quieren diferenciarse además socialmente de la comida de los adultos y un poco ese control que hacen los adultos de lo que ellos comen, ¿no es cierto? Un poco su agencia está manifiesta en lo que comen y lo que comen con sus pares, ¿no es cierto? Hay comida de adultos, hay comida de tercera edad. Entonces vemos cómo hay una segmentación también de las poblaciones y estas categorías muy vinculadas a nuestro nuevo rol contemporáneo, digamos, como consumidores, ¿no es cierto? Entonces esas diferencias se están viendo en la manera como comemos. Ahora con la pandemia, por ejemplo, hemos visto en la medida en que nos hemos replegado en el interior de los hogares, ha habido más espacios de compartir comida, pero digamos no son espacios que en todos los casos sean los espacios y los escenarios más amables. Surgen también muchas tensiones. Entonces, a veces la gente, aún compartiendo, viviendo bajo el mismo techo, se atomiza, ¿no es cierto? Se va a sus cuartos o sus rincones o sus espacios, porque la convivencia es tan intensa que no es agradable, digamos, compartir la mesa con sus familias o quien están conviviendo. Entonces, entonces, digamos que detrás de este acto de comer, de cocinar, de abastecernos, hay un reflejo de una cantidad de dinámicas y de procesos sociales.
Bueno, se nos perdió Natalia, pero vamos a una pausa en Antropovoces y ya volvemos con la segunda parte de estos estudios de alimentación que está muy interesante.
Atención, rumberos y rumberas, aquí ya llega un Pichugalú con la participación especial de Choque Down y la 33 para que los voces de aquí hasta Cafarnaún, eso es lo que hay.
Yo no me como el cercao, así sea del Choco.
Escuchando Antropovoces.
U Rosario Radio, 5 años formando opinión.
Del semillero de antropología y medios, estás conectado con Antropovoces.
Antropovoces.
vamos de esta corta pausa con Omar aportuando con esta gran canción que se llama Tiene Sabor. Y recordemos a los ciberoyentes que estamos hablando precisamente hoy de todos los contextos y emblemas socioculturales que rodean el tema de la alimentación. Pero para empezar, bueno, yo quería que mi compañera me comiera una pregunta. María Camila, que quería preguntarle hace ratico a Juana. Cuénteme, por favor.
Bueno, yo tenía una pregunta respecto al género también. Pues, como que en la variable de género siempre se ha intentado delimitar el grado de preocupación frente a la alimentación, ¿no? Y hemos visto que se ve un poco más enfocado siempre esta tendencia de preocupación hacia las mujeres. ¿De qué forma se podría explicar tal vez esta tendencia?
Sí, hay una relación estrechísima entre la alimentación y el género, porque desde muy pequeños, digamos, nuestra socialización, nuestra diferenciación por género está muy o está estrechamente relacionada con lo que nos dan para comer, ¿no es cierto? Y qué es lo que se estimula que coman los niños y las niñas, ¿verdad? Y cómo a partir de los consumos pues se van creando estas diferencias en los gustos, que están tremendamente ligados a las concepciones de cuerpo, a las concepciones estéticas, a estas formas de regulación de los cuerpos, de las subjetividades, de las aspiraciones de las personas. Hoy en una clase de antropología de la comida tuvimos una conversación larga sobre todas las presiones a las que están sometidas las mujeres por exceso de comida, por falta de comida, porque también el hecho de ser tremendamente delgada es no conformar unos ideales estéticos, ¿no? De comida que cuando los vemos son tremendamente opresivos para las mujeres, y de ahí, digamos, el reflejo o la manifestación en todo lo que se han llamado los trastornos alimentarios, que son una de estas grandes paradojas de la alimentación moderna. Antes el problema era que no teníamos comida, ahora tenemos un exceso de comida. Antes había un miedo a no tener que comer, ahora es un problema comer, ¿verdad? Y eso se va a reflejar tremendamente en las prácticas y las actitudes alrededor de la comida, porque la comida también está atravesada por unas nociones muy, muy, muy claras de moralidad. ¿Qué es lo que es bueno comer y qué es lo que es malo comer? ¿Qué es lo que es deseable y qué es lo que no es deseable? Y digamos, todos esos mensajes uno los va introyectando como consumidor, como individuo, como persona, y están marcados por el género. Entonces, y evidentemente esta presión para las mujeres de ser bellas y de responder a un cierto canon estético es muy fuerte. No digo que para los hombres no lo sea, por supuesto, también hay maneras más evidentes, otras más sutiles, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, es muy interesante cuando uno piensa en los hombres que deciden ser vegetarianos o veganos, abstenerse de comer carne, que es el símbolo por excelencia de la virilidad, es algo muy particular, ¿verdad? O sea, tiene casi que justificarlo, porque es una pérdida, digamos, un consumo que está marcando, digamos, su masculinidad. O comer mucho dulce, por ejemplo. Para muchos hombres rechazan el dulce porque está asociado con una condición femenina de debilidad, ¿no es cierto? O las ensaladas, eso tampoco responde a un modelo de masculinidad. Entonces, fíjense que sobre las mujeres es muy claro, y los mensajes de la industria, del mercadeo, son muy fuertes, pero sobre los hombres también hay unas presiones que a veces no miramos y que están ahí. El trago, por ejemplo, ¿no? Tan tremenda de ser consumidores de sustancias alcohólicas para demostrar su hombría, es muy fuerte. Entonces, fíjense que el género está, digamos, la comida permea esas construcciones sociales del género de muchas maneras, tanto para hombres como para mujeres.
Y ahorita, pensando lo del trago, efectivamente, cuando uno va a los bares, en las cartas dice tragos para hombres y tragos para mujeres.
Y qué horrible.
Los cócteles son para las mujeres.
Y son los cócteles más feos. O sea, es como, ¿por qué?
Claro. Los más dulces, además, o más ornamentados, ¿no? Sí, mientras que el trago.
Sí, sí.
Duro,
el daiquiri, si no estoy mal.
Horrible.
Sí.
Sí, hace como ahí como una comparación de whisky versus, no sé, o sea, el whisky siempre es de los hombres, y yo me acuerdo que, sí, en esos negocios locos que yo hice, en mis ventas y cosas raras, uno siempre le ofrecía whisky al hombre y vino a la mujer. En la, yo trabajé en una joyería y la cosa no era así, nos enseñaban eso, como cuando ustedes van a vender a alguien y viene un hombre, usted le da un vaso de whisky, y si es mujer, le ofrecemos vino o champaña. Es como también esas concepciones de género se ven mucho en eso. Pero bueno, profe, yo le quería preguntar, siguiendo un poco esas concepciones estéticas, el imaginario de belleza, lo que puede llevar a trastornos alimenticios, bulimia, anorexia. Pues yo veo muy claro, digamos, el estudio de la antropología médica, de los estudios médicos sobre estos temas, pero un acercamiento a los estudios sociales de alimentación o antropología de alimentación, pues ¿qué nos puede o en qué nos ayudaría para entender estos problemas de bulimia, de anorexia? O sea, ¿qué aportes podría tener?
Pues que son problemas sociales. Hay algo que es terriblemente problemático y es que cuando se manifiesta se asume como un problema del individuo, de la persona, ¿no es cierto? Hay una falta en la persona, hay una carencia, hay una limitación, hay una deficiencia en la persona. Y entonces, digamos, la persona introyecta culpas, resentimientos, miedos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cuando realmente esto es un problema social, ¿verdad? De una sociedad, problema sociocultural porque tiene sentido, problema económico porque estamos inmersos en un mundo particular, en un sistema alimentario particular. Entonces, fíjense que, digamos, despersonalizar tiene un reflejo en el individuo, en la persona, pero esto tiene un contexto y se desarrolla en un ámbito un poco más amplio, para lo cual, pues, por supuesto, hay explicaciones. Entonces, creo que esa es una tarea muy importante que, pues, digamos, desde las ciencias sociales, desde la antropología, la sociología, es decir, podemos estar ofreciendo explicaciones distintas a lo que se ha considerado un problema médico y se trata como un problema médico, cuando realmente también es un problema social.
A mí me parece súper interesante, digamos, cómo se trasladan esos ámbitos, ¿no? Porque, digamos que la responsabilidad de esa educación no está tan solo como en el sector médico, sino que además esos conocimientos alimentarios vienen también de la familia, ¿no? Sabemos cómo a través de las generaciones ese conocimiento también se hereda, lo que debemos comer, lo que es más saludable, lo que le da energía. Entonces también es como que desde todos los ámbitos estamos recibiendo información.
Y está tan naturalizada y es tan cotidiana que no reflexionamos sobre eso, ¿verdad? Es completamente normalizado, pero desde chiquito, es decir, de la manera del vínculo que se establece con la madre a través de la lactancia, ¿no? Desde el vínculo con quién lo alimenta uno, qué le da, qué le transmite. Digamos, hay una relación de dependencia, hay una relación afectiva, porque la comida sacia angustia y entonces da una sensación de bienestar. Hay una relación de poder, ¿no? ¿Quién controla, quién decide, quién define qué es bueno y qué es malo para comer? Hay una estructuración de los gustos, de los afectos, de las preferencias. Es decir, ahí hay muchas más cosas que están pasando, digamos, en ese proceso de socialización alimentaria, muchas, y son muy sutiles. Hay manipulación toda la que uno quiera, a través de la alimentación se manejan muchos, eh, muchos mensajes, muchos códigos, ¿no es cierto? Entonces, la manifestación de la madre, la manifestación del afecto a través de la cocina y de la comida, pero se puede volver terriblemente opresivo también, ¿no es cierto? Y parte de lo que pasa en la edad, en, digamos, entre los adolescentes y jóvenes, yo quiero comer como sea. Es decir, yo reclamo mi autonomía alimentaria y me voy a comer 7 paquetes de papas fritas y Coca-Cola y no voy a comer su arroz, carne, papa y maduro, porque yo necesito estar asociado con unos pares que comen igual que yo. Entonces, por supuesto, es un proceso real, muy sutil, que atraviesa, digamos, una dimensión subjetiva, emocional, psicológica, social, cultural, muy fuerte, y por eso yo creo que es importante mirarlo, digamos, con mucho interés, con profundidad, mostrar todas esas matices, esas complejidades, porque pues algo que hacemos cotidianamente tiene un peso antropológico muy fuerte, ¿no?
No, totalmente, es muy cierto, sí. Y es muy cierto, de hecho, estaba acordándome como también como las mamás cuando dejan de amamantar a temprana edad a sus hijos, pues porque sea que ya no pueden, tienen dificultad para hacerlo, bueno, tienen que empezar a ir a trabajar, y es como las juzgan, como, pero usted, ¿por qué dejó darle teta tan temprano? O sea, ¿por qué? Si es que eso está mal, el niño lo necesita, ¿sí? O usted, ¿por qué le está dando eso de comer? Como también ese tipo de cosas, como tienen una connotación muy fuerte, como de cómo otros seres dependen de nosotros y cómo la sociedad nos juzga desde la alimentación por hacerlo, ¿no? Uh-huh. Profe, ya casi para terminar, todavía nos quedan como unos, ¿qué? 6 minuticos, yo creo, Nelson Meira, pero quería preguntarle algo muy rápido respecto a las políticas públicas. Más o menos en este contexto, ¿usted cómo ve las políticas públicas referente a las propiedades, digamos, de en términos, ¿cómo digo esto? Sí, como en términos a prácticas de propiedad campesina en Colombia.
No sé si te entiendo muy bien, pero creo que aquí hay un tema que es importante y es la responsabilidad del Estado. El Estado, digamos, como una, digamos, como un fenómeno histórico, ¿no es cierto? Situado, digamos, históricamente en un contexto muy particular y sobre todo como una entidad que tiene la responsabilidad, el deber de vigilar, proteger, controlar, regular a sus ciudadanos. Y uno de esos campos es la alimentación. Y cómo lo hace a través de política pública. Y esa política pública, digamos, la política pública, por un lado, es un reflejo de lo que piensa una sociedad, de muchas ideas, de intereses, de conflictos, etcétera. Pero por el otro lado, también es un intento de resolver, de atender una necesidad, un problema, una situación de manera homogénea para una población que puede ser terriblemente heterogénea y diversa. Entonces ahí ya empieza a haber, digamos, unas tensiones, ¿no es cierto? Y qué proveer y qué no proveer, digamos, desde la política agraria hasta la política de importación de alimentos o la política alrededor de los subsidios de la producción, etcétera, etcétera. Eso por un lado, las políticas digamos, de higiene, de nutrición. Uh-huh. Y digamos, ¿qué pasa con el papel que tiene el Estado en términos de promover, de auspiciar la producción nacional de alimentos? Eso es muy importante, porque es una forma de mantener una cierta, pues no solamente seguridad alimentaria, digamos un autoabastecimiento, sino poder ofrecerle a la gente la posibilidad de tener alimentos y no depender de otros. Y en ese sentido, digamos que la política pública en este país se ha quedado muy corta en la promoción, en el apoyo, en la inversión, en la producción nacional de alimentos, especialmente en esos sectores campesinos, de pequeños productores que abastecen una gran parte de la canasta básica y de la y del mercado interno, en favor, digamos, de una producción de mayor escala, de la agroindustria, generalmente monocultivos que están mucho más pensados para la exportación o como materia prima, etcétera. Entonces yo diría que el Estado tiene un papel tremendamente importante, tremendamente, muy relevante en muchos ámbitos, digamos, del mundo alimentario, de la protección de la alimentación como un derecho fundamental de la población, de los seres humanos, pero en muchos casos se ha quedado terriblemente corto.
Sí, como que nunca alcanza a abastecer porque precisamente no alcanza a tener en cuenta todas las poblaciones a las que juran y creen, a las que deberían llegar, ¿no? Realmente. Bueno, sin más preámbulos, muchísimas gracias a Juana por aceptar esta invitación, que de verdad llevábamos mucho por quererla invitar hace mucho a este Antropovoces. Gracias, Juana, por en serio asistir a este programa.
Pues yo encantada, me gusta mucho que ustedes primero me hayan invitado, segundo que estén haciendo este tipo de programas y que tengan, se muevan en otros registros, ¿no es cierto?, y que lleguen a unos públicos distintos y de manera creativa y de manera divertida y, bueno, propicien discusiones alrededor de la disciplina. Y bueno, les deseo muchos éxitos con el programa y nuevamente gracias.
No, gracias a usted, Juana, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Santiago Aparicio, pues, por acompañarme el día de hoy. Gracias, María Camila, también. Le doy también las gracias a Nelson, que es el máster, que siempre está detrás de la consola cumpliendo este programa a cabalidad. También a la producción de Diego Garzón Forero y al director, por supuesto, de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Antropovoces o también en Facebook como El Semillero de Antropología y Medios. También nos encuentran en Spotify, Spreaker y pues en la señal de vivo de Rosario Radio. Nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos.
Palmares, se oyen los tiernos cantares que salen de tu voz.
Tienes sabor, sabor, sabor y nada más. Tienes sabor, sabor, sabor y nada más.
Cuando en La Habana me oyeron lo dulce que yo cantaba, cantores se aproximaban. Hasta que cantar me vieron, uno a otro se dijeron, esta nena no es de aquí, y yo, que nunca me escondo, les dije de buena gana, soy Omar Aportuondo de Cayo Hueso. Pero me faltó pintar el nido de la lechuza. Yo pinté por donde cruza un bello ferrocarril, un machete, un fusil, una lancha marinera. Y no pinté la bandera por la que yo voy a morir.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.